¿Cómo están? ¿Están contentos? Yo también estoy muy contento de verlo aquí en casa. Me da mucho gusto verlo. Yo no sé si usted vio el video que pusimos en el grupo, pero habla acerca de la amistad. ¿Cuántos vieron ese video? Levanten la mano los que vieron ese video acerca de la amistad. Sí, si no lo has visto, te recomiendo verlo. ¿Por qué no sales de tu lugar y saludas a tres personas con las que casi no convives, que las ubiques, las identificas, pero que casi no convives? Sal de tu lugar ahí, ahorita, salgan de su lugar y saluda a tres personas con las que casi no convives y di, hey, eres amigo. Pregúntale, ¿somos amigos? Pregúntale, ¿somos amigos? Que casi no convives, ¿eh? Estoy viendo que se están saludando los compadres y las comadres. No, con los que casi no convives. Y pregúntale, ¿somos amigos? ¿Somos amigos? ¿Eh? Muy bien. Qué bonito se ven, qué bonito se ven. Bueno, y tú tienes que responder, ¿verdad? Cuando a la pregunta, ¿somos amigos? Y le, claro que somos amigos, y un abrazo, ¿verdad? Claro que somos amigos. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Dios es bueno. Y hablando de amistad, pues, de eso se trata esta serie, la gracia. La gracia de Dios nos hace amigos de Dios. ¿Cuántos se gozan por eso? Señor, habla nuestra vida, habla nuestro corazón. Permite, Señor, que este mensaje nos acerque a ti, nos lleve, Señor, a estar más cerca de ti, enamorarnos de ti, a ser tus amigos y caminar seguros en que tú eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Te invito a que abras tu Biblia, o ya sea que sea en aplicación o en físico. Abre tu Biblia en Lucas capítulo 2. Vamos a estar, si traes Biblia física, ojalá y puedas, ojalá y sea Nueva Traducción Viviente. Si no tienes Biblia Nueva Traducción Viviente, te recomiendo que visites la librería. Es Jared, ¿verdad, hermana, la librería? Yo puse Jacam, es Jared. Yo te recomiendo que visites la librería Jared. Ahí vas a encontrar Biblias Nueva Traducción Viviente, a muy bonitas y a un buen precio, ¿ok? Si no traes Biblia, si no traes Biblia física, la traes en el celular. Bueno, te doy permiso que abras tu celular, pero no en el Facebook, no en el WhatsApp. Abre tu celular en la Biblia, en la aplicación, y ponle ahí, pícale Nueva Traducción Viviente. Si ya lo tienes, puedes ocupar tu lugar, porque vamos a estar leyendo. ¿Sabes? Dios ha estado ministrando mucho mi vida y Dios ha puesto este sentir en mi corazón. Vuelve a mi iglesia a la palabra. Vuelve a mi iglesia a la Biblia. Que mi iglesia vuelva a la esencia de la palabra, a la esencia de la Biblia. Necesitamos la palabra de Dios. Y sabes, bueno, vamos a continuar con esta serie que la he titulado Gracia. Y en esta serie hemos aprendido, en esta serie hasta aquí hemos aprendido lo que significa gracia. Y vimos que gracia es el remedio divino que cura la enfermedad humana del pecado. Gracia es el favor inmerecido de Dios. Favor inmerecido de Dios para nosotros. La segunda semana vimos que somos reconciliados con Dios por gracia, donde en primer lugar reconocemos que somos pecadores, por lo tanto, por lo que somos enemigos de Dios, ya que nuestra imagen original fue distorsionada, y ahora sabemos que es restaurada por la fe en el sacrificio de Jesús. Y Él nos va renovando en nuestro ser interior por gracia. Y hoy vamos a ver la fuente de la gracia. Y esto es bien importante. La fuente de la gracia. ¿A cuántos les gusta la Navidad? A ver, levanten la mano a los que les gusta la Navidad. Sí, ay, a muy poquitos les gusta la Navidad. Yo que les iba a dar un regalito, pero no, no, no les gusta aquí la Navidad. ¿A cuánto les gusta la Navidad? ¿Sí? Ah, ya levantaron más manos, ¿verdad? Que les gusta la Navidad. Oiga, ¿y qué celebramos la Navidad? El nacimiento de Jesús. Muchos dicen que el arbolito, los regalos, el pozole, los tamales, los frijoles, los el pavo y todo eso. Pero en realidad, el convivio, la fiesta, en realidad eso es el pretexto. Pero lo que realmente celebramos es el nacimiento de Jesús. ¿Y realmente celebramos el nacimiento de Jesús? ¿Realmente lo celebramos? O sea, mientras estamos comiendo, estamos pensando en esto, en hey, estoy muy agradecido porque un día como hoy nació Jesús. ¿O qué hacemos en Navidad? Contamos chistes, nos reímos y eso es bueno también, es bueno reírnos y todo. Pero la principal razón de la Navidad es el nacimiento de Jesús. Y sabes, esa es la fuente de la gracia. Y yo quiero que vayamos meditando en este capítulo 2 de Lucas, porque este capítulo 2 nos enseña la fuente de la gracia de Dios. Y sabes, escucha eso, es importante. Cuando escuches este mensaje, te llenarás de fe, te llenarás de esperanza, porque cuando tú hoy entiendas, salgas de aquí y entiendas la fuente de la gracia, tu relación con Dios va a tener sentido, tu relación con Dios va a tener propósito, tu venir a la iglesia te va a hacer clic y va a decir, órale, esta es la fuente de la gracia, órale, esto es algo maravilloso. Y cada vez que tú vengas a la iglesia, tu venida a la iglesia será totalmente diferente, ya no será igual. Porque cuando tú entiendas la fuente de la gracia, tu vida tendrá propósito, tendrá sentido, tendrá importancia. Cuando entendamos que la fuente de la gracia está aquí dentro de nosotros. ¿Cuántos decimos amén a eso? Así que yo quiero compartir con ustedes tres puntos. Este evangelio de Lucas nos muestra tres puntos muy importantes. Nos enseña en cuanto a la fuente de la gracia. ¿Están listos? ¿Están listos para lo que Dios va a hablar a sus vidas? Muy bien, pues vamos. En primer lugar, el nacimiento de la gracia. Diga, el nacimiento de la gracia. El nacimiento de la gracia. Y sabes, el nacimiento de la gracia viene en el tiempo de Dios. ¿No te pones contento de que Cristo vino justito antes de que nosotros naciéramos? No vino mucho antes, no vino muchos siglos antes o cientos de años antes. Jesús vino aquí a la tierra a la mitad de los tiempos. Por eso vemos que el tiempo se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Y cuando vino Jesús, después al tiempo nacimos nosotros, y nosotros nacimos en el tiempo de la gracia. Muchos dicen, ay, cómo me hubiera gustado estar en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Abraham y ver todo aquello. Hey, pero no estarías en el tiempo de la gracia. Tú naciste en el tiempo de la gracia, y eso es maravilloso para tu vida. Y hoy vamos a ver por qué. Así que Dios quiso que viniera el tiempo de la gracia en su tiempo, no en nuestro tiempo, en el tiempo de Dios. Y sabes esto, esto es bien importante. Esto es bien importante, chicos, jóvenes, esto es bien importante para todos. Porque la venida de Jesús, que Jesús haya venido, nos enseña que esto es una realidad. Es Dios hecho carne, venido aquí a la tierra. Y viene, porque sabes, vienen unas dudas bien lógicas, y que se vale tener esas dudas. Dudas como, ¿qué tan cierto es que esa persona que vino realmente es el salvador del mundo? ¿Qué tan cierto es? ¿Y qué tal si es un líder más que se levantó y dijo, yo soy el salvador del mundo y vengo a salvarlos? ¿Qué tal si alguien dijo algo así? Bueno, vamos a hacer algo, miren. Vamos a imaginarnos que nos vamos a meter en una máquina del tiempo, ¿ok? Los jóvenes ya estuvieron en una reunión conmigo donde nos metimos a una máquina del tiempo, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Así que vamos a imaginarnos que nos metemos a una máquina del tiempo. Ahora, vamos a recorrernos, en esa máquina del tiempo vamos a irnos miles y miles de años atrás. Pero antes de eso, déjenme les digo esto. ¿Cómo sabemos que Jesús es real? A través de la profecía. Diga, a través de la profecía. ¿Cómo es esto? Imagínate que de pronto tú vas a ir al aeropuerto por un familiar lejano. Por un familiar lejano muy querido tuyo. Y de pronto están por teléfono con ese familiar lejano tuyo y muy cercano tuyo, pero hace mucho que no lo ves y te dice, oye, te habla y te dice, quiero que vayas por mí al aeropuerto. Y tú dices, está bien tío, o está bien primo, o está bien. Y tú vas por él, por ella al aeropuerto y le dice, oye, pero antes para ir al aeropuerto hace mucho que no te miro y has de estar bien cambiado. ¿Cómo te voy a reconocer? Y tú le y el pariente te dice, bueno, me vas a reconocer porque pues estoy alto, estoy moreno y bien parecido. Me estoy describiendo, ¿verdad? No se crea. Estoy alto, delgado y estoy alto, moreno y delgado. Y tú dices, oye, espérame, voy al aeropuerto de Tijuana por ti. Y en el aeropuerto de Tijuana, si tú has ido al aeropuerto de Tijuana, sabes de lo que estoy hablando, pero si no sabes, te voy a decir. En el aeropuerto de Tijuana hay muchos altos, morenos y delgados, ¿verdad que sí? Así que, dame más señas. Bueno, voy a ir vestido de mezclilla, con camiseta blanca y una gorra. Oye, en el aeropuerto de Tijuana va a haber muchas personas de mezclilla con camiseta blanca y de gorra. Dame más señas. Bueno, voy a traer un letrero que diga mi nombre. Ah, pues así, un letrero fosforescente que diga mi nombre y mi apellido. Así me vas a identificar. ¿Qué posibilidad hay de que voy a ir al aeropuerto? Entonces, cuando tú vayas al aeropuerto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir al aeropuerto? ¿Vas a buscar a una persona alta, morena, delgada, de mezclilla, camiseta blanca, con una cartulina fosforescente que diga su nombre y su apellido? Y entonces tú vas a ir a lo seguro y lo vas a identificar. Él es mi primo, él es mi pariente, y vas a lo seguro. Ahora, ¿cómo sucede esto en la vida de Jesús? Y esto es bien importante para nosotros porque esto nos va a garantizar que Jesús es real. Vamos a meternos a la máquina del tiempo. Vamos a meternos a esa máquina del tiempo y vamos a irnos cientos, cientos de años para atrás. ¿Listos? Es que nos vamos a meter a la máquina del tiempo, le voy a picar, pip, pip, pip. Y como la máquina del tiempo se va a mover mucho, tú muévete mucho así, ¿ok? Porque vamos hacia el pasado. ¿Listos? 1, 2, 3, pip, pip, pip. A ver, muévanse todos, muévanse. A ver, a los que no se muevan, muevan. ¡Ey! Los voy a mover si no se mueven. Muévanse, estamos en la máquina del tiempo. Muévanse en la máquina del tiempo. Muy bien. Muy bien. ¿Listos? Estamos cientos y cientos de años en el pasado. Y mira lo que está sucediendo en el pasado. Imagínate que allá estamos en el pasado. Imagínate, estamos en el pasado. Y allá, varios millones, varios milenios atrás, Dios está diseñando un plan. Dios diseñó un plan y Dios dice: voy a enviar a mi hijo para morir para la salvación de todas las personas. Él nos está diciendo eso. Nos fuimos en la máquina del tiempo y nos fuimos varios milenios atrás. Y le preguntamos a Dios, Señor, pero ¿cómo vamos a reconocer a tu hijo? Le preguntamos a Dios, 1, 2, 3, Señor, pero ¿cómo vamos a reconocer a tu hijo? ¿Listos? Miren lo que dice el Señor. Bueno, ¿cómo vamos a reconocer a tu hijo? Bueno, voy a hacer que nazca de la nación de Israel. Va a ser israelita. Señor, espérate. Pero Israel va a ser muy grande. Israel va a tener muchas personas. ¿Cómo lo voy a reconocer entre todos los israelitas? Bueno, voy a hacer que nazca del linaje de Abraham. Señor, pero el linaje de Abraham va a ser muy grande. Dice que va a ser como la arena. Su descendencia será como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Bueno, específicamente vendrá de la mitad de la descendencia de Abraham. Vendrá de su hijo Isaac. Ay, Señor, no de Ismael, de Isaac. Señor, pero Isaac va a tener hijos y esos hijos van a tener muchos hijos. Señor, todavía es muchísima gente. Bueno, específicamente va a venir de la, va a venir del, su, del hijo de Jacob. Ok, Señor, bueno, y Jacob va a tener dos hijos. Y el Mesías va a venir de la tribu de, y Jacob va a tener, va a tener 12 hijos, y dentro de esas 12 hijos va a tener una, va a haber una tribu llamada Judá. De esa tribu de Judá vendrá el Mesías. Génesis 49:10. Así que, Señor, pues está bien, me ayuda esto, pero todavía sigue siendo mucha gente. No te preocupes, nos dice Dios. Búscalo en el linaje de Isaí. Isaías 11:1. Y de la casa del linaje de David, el hijo menor de Isaí. Jeremías 23:5. Les estoy dando puros pasajes del Antiguo Testamento de cientos y cientos de años atrás. Y le diré, y voy a decir que nacerá en Belén, una pequeña aldea de una región llamada Judá. Miqueas 5:2. Señor, está bien, ya eres más específico. Me voy a Abraham, a ver, Israel, Abraham, Isaac, Jacob, y luego de Jacob Judá, de Judá Isaí, de Isaí David, y luego van a ser en Belén. Ok, Señor, ok, ya me das, pero siento que todavía hay más gente. Bueno, será alguien, antes de que él aparezca, va a haber un profeta que va a anunciar su venida. Isaías 43. Iniciará su ministerio en Galilea. Isaías 9:1. Y enseñará por medio de parábolas. Salmo 78:2. Y hará muchos milagros. Isaías 35:2. Isaías 35:2. Ah, bueno, Señor, ya está más claro. Ya me das señales más específicos. Pero Y Señor, pero ya eres más específico. Dios dice, espérate, apenas voy empezando. Quiero darte más señales para que lo reconozcas. Así que va a aparecer en el templo y va a limpiar mi templo. Salmo 69:9. En un solo día cumpliré en él más de 29 profecías en su vida. Será traicionado por un amigo. Salmo 41:9. El precio de su traición será 30 piezas de plata. Zacarías 11:2. El dinero de la traición será arrojado al piso. Zacarías 11:13. El dinero de su traición será usado para comprar el campo de un alfarero. Zacarías 11:12. Será abandonado por sus discípulos. Zacarías 13:7. Será acusado por testigos falsos. Salmos 35:11. Guardará silencio ante sus acusadores. Isaías 53:7. Será herido y molido. Isaías 53:5. Será odiado sin razón. Salmos 69:4. Lo golpearán y lo escupirán. Salmos 56. Será sujeto de burlas y ridiculizado y rechazado. Isaías 53. Caerá en debilidad. Salmo 109:25. Será hostigado con palabras específicas. Salmos 22. La gente meneará la cabeza al verlo. Salmo 169:5. La gente fijará su mirada en él. Salmo 27:17. Será ejecutado entre pecadores. Isaías 53:12. Sus manos y sus pies serán horadados. Salmos 29, 16. Orará por sus perseguidores. Salmos 53, 12. Sus familia y amigos los observarán desde lejos. Salmo 38, 11. Sus ropas serán divididas y su túnica será sorteada. Salmos 22, 18. Tendrá sed. Salmos 69, 21. Le darán hiel y vinagre. Salmos 69, 21. Encomendará a Dios, Salmo 31:5, sus huesos no serán quebrados, Salmo 34:20, su corazón se reventará, Salmos 22:14, su costado será abierto con una lanza, Zacarías 12:10, la oscuridad reinará a mediodía sobre la tierra, Amós 8:9, será enterrado en la tumba de un rico, Isaías 53:9. Oiga, ¿necesitamos acaso más datos específicos para identificar que Jesús es verdaderamente el prometido de Dios para salvación de nuestra vida? ¿Necesitamos más? Esos apenas son 29. Jesús cumplió más de 50 profecías en su vida, señalándonos específicamente que Él es el Mesías prometido y Él es el indicado, Él es el Hijo de Dios para salvar nuestras vidas. Dale una fuerte palma a Dios por Él. Así que vemos que esto sucede en el tiempo de Dios. Vamos a Lucas 2, del 1 al 5. Dice: en esos días Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cireno era gobernador de Siria. Eso es en Roma. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, ¿oh, lo notó? Tuvo que ir a Belén de Judea, al antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. ¿Se fija? ¿Qué específica profecía estamos viendo en el nacimiento del Señor? Dios nos ha prometido y Dios nos dio señales desde tiempos antiguos por dónde iba a venir, quién iba a ser. Y la gente no lo estaba reconociendo. Los religiosos, los estudiosos no estaban viendo que tenían frente a sí al verdadero Mesías. Así que esto sucedió en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Diga, a la manera de Dios. ¿Por qué a la manera de Dios? Porque tenía que ser así, a través de una virgen. Y Dios ya lo había avisado cientos de años atrás. Génesis 3:15 dice: recuerde que Adán y Eva pecaron y Dios está dando, les está diciendo las consecuencias de su pecado y le dice a Eva, le dice a la serpiente, por cuanto engañaste a la mujer, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente semilla y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, tú le harás una herida, no de muerte, pero ella sí te herirá en la cabeza, una herida de muerte. Y es en la persona de Jesús. Así que vemos que María, vemos ya en los evangelios que María está en su casa, se le presenta el arcángel Gabriel, ¿verdad? Vamos ahí a Lucas 2, 6 y 7. Mientras estaban ahí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Vemos que le dice el arcángel a María: María, vas a quedar embarazada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo pone la simiente, la semilla, diga la semilla, la pone en el vientre de María. Y entonces María queda embarazada de un ser que es 100% divino y 100% humano. Lo humano de María, lo divino del Espíritu Santo, y es Jesús. Así que necesitamos tú y yo entender que Dios ya tenía un plan de recuperar nuestra vida. de recuperarnos a nosotros antes, aún antes de que nosotros le falláramos. El Señor ya tenía un plan y dice: yo sé que mi creación me va a fallar, pero ya hice un plan para redimir, para salvar a mi gente, para salvar a mi creación, para salvar a mis hijos, para salvar a los que yo he creado y a los que he hecho un propósito para sus vidas. Y eso, ahí estamos tú y yo. Y esto nos da mucho sentido y mucha dirección. Nos da mucho, mucho sentido saber de que tú y yo no somos un accidente. Di, yo no soy un accidente. No importa qué hayan hecho tus padres, no importa si tu madre intentó abortarte, tú no eres un accidente. Estabas en el plan de Dios y Dios te planeó antes de que nacieras, y Dios planeó salvarte, enviar a su hijo para morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y es por eso que Él nació. Él tuvo que nacer al igual que tú y yo. Él tuvo que estar en un pesebre. Fíjese, nosotros tenemos la idea esta romántica, nos han vendido la idea romántica del pesebre, de la casita así con pajita y el borreguito y la vaquita ahí en un lado. ¿Verdad que nos han vendido eso? Pero según los estudiosos, los pesebres en ese tiempo eran cuevas. Usaban cuevas de roca como pesebre. Así que, ¿qué es lo que estamos viendo? Si te fijas, Jesús, y esto tiene más sentido, porque si el pesebre era una cueva, Jesús nace en una cueva, en la oscuridad de una cueva, y para venir a vida, para después morir y ser enterrado en una cueva, para después de resucitar. Y esto nos enseña que no importa qué tan oscura esté nuestra cueva, no importa qué tan oscura esté nuestra situación, el mismo Señor que resucitó, ese mismo Señor tiene poder para resucitarnos a nosotros. Amén, 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 amén. Ese es el nacimiento. Así que, en segundo lugar, vemos que el Señor nos anuncia la gracia. El anunciamiento de la gracia. Capítulo Lucas 2, verso 8 al 14. Dice la Biblia: esa noche había unos pastores en el campo, en los campos cercanos, que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto, se unió a ese ángel una inmensa multitud. Los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y ahí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Así que estamos viendo aquí, en primer lugar, un auditorio inusual. Estamos viendo a un auditorio inusual. En primer lugar, vemos a unos pastorcillos, unos pastores que están cuidando el rebaño de ovejas. Y nota esto: los pastores en Israel eran considerados, pues, los servidores de baja categoría, ¿sí? Los servidores principiantes los ponían a pastorear ovejas, y los que no aprendían algún oficio más relevante seguían como pastor de ovejas. Y esto nos enseña que el Señor va a todos, Y el Señor tiene en cuenta aún en las personas más desconsideradas, más que la gente no los considera, o la gente menos valorada, las personas menos valoradas, ahí a ellos los visita. Dios tiene misericordia tanto de los ricos como de los pobres, tanto de los empresarios como de los empleados. Dios tiene misericordia de todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que va y visita a esos pastorcillos, los ángeles, les dan la buena noticia de que el Señor ha nacido. Pero de pronto, mire, de lo más bajo, de lo más insignificante para el ojo humano, viene lo más alto y lo más sublime, de lo más alto y lo más sublime, que son la presencia de los ángeles. Los ángeles hacen presencia y empiezan a alabar a Dios y empiezan a adorar a Dios, y entonces el cielo se conecta con la tierra y están glorificando a Dios porque ha nacido el Mesías, el Salvador del mundo. Y Él quiere nacer también ahora en nuestro corazón. Él también quiere nacer en nuestra vida. Él quiere nacer en nuestra vida, en nuestro ser. Así que familias, no te preocupes porque tu esposo o tu familia no quiera venir a la iglesia, o porque traen padres. No te preocupes porque traes tus hijos a fuerza. Tú ora a Dios y dile: Señor, si tú naciste en un pesebre, puedes nacer en el corazón de mi hijo, de mi esposo, de mi familia, y tú puedes traer vida a este corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que vemos ahora, vemos unos testigos que están ansiosos y están diciendo: hey, vamos a ver lo que está sucediendo. Mire, verso 15. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos qué está sucediendo y que el Señor nos ha anunciado. Fueron de prisa a la aldea y encontraron a María y a José. Ahí estaba el niño, acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Y esto, amados, es la fuente de la gracia. Esta es la fuente. Ahí nació la gracia, en un pesebre, en una cueva. En una cueva oscura, maloliente por los animales. Allí, en eso que pensamos que no tiene valor, en eso que pensamos que no tiene significado, en eso que pensamos que no es tan importante, tan vistoso, tan valioso, ahí nace la gracia de Dios. Y eso me lleva a pensar en ese texto, que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Y eso me lleva a pensar en mi corazón, que mi corazón estando sucio, mi corazón estando puerco, mi corazón siendo malo, siendo pecador, Dios decide depositar su gracia en mi vida para que en mi corazón nazca la luz del Evangelio, nazca la luz de Cristo, haya en mí el nuevo nacimiento, yo pueda conocer a Cristo y pueda ser una nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si tú lo crees eso de ti, dale una ofrenda de palmas a Jesús. Es eso, el nacimiento. Esa es la fuente de la gracia. Jesús es la fuente de la gracia. Di: Jesús es la fuente de la gracia. Jesús es la fuente de la gracia. Así que, en tercer lugar, para terminar, la salvación viene a través de la gracia de Dios. Tú y yo somos salvos por gracia. Tú y yo tenemos vida eterna por gracia. No lo merecíamos. No somos merecedores. No lo podemos comprar. La salvación la tenemos por gracia. Mira, y entonces viene una consagración especial para el Señor Jesús, siendo un bebé. Una consagración especial. Mire, verso 21. 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús. El nombre, ¿sabe qué significa Jesús? Jehová salva. ¿Qué significa Jesús? El Señor salva, amén. El nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación, como exigía la ley de Moisés, después del nacimiento de un niño. Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. La ley del Señor dice: si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor. Así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor, que consistía en un par de tórtolas o dos pichones de paloma. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto, y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él. Nota que en los evangelios vemos a este primer hombre que nos da indicios de que el Espíritu Santo estaba en un hombre. Dice que en este hombre Simeón el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, Simeón estaba ahí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: soberano Señor, permite ahora que tu siervo muera en paz como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Fíjese, o sea, es un hombre, quizás haya sido un anciano, que ese anciano, él tenía una comunión con el Señor, él tenía una relación con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le dice: no te vas a morir hasta que mires al Mesías, mi ungido, el que va a salvar a la gente. Y entonces Simeón está en su casa y está allí orando, está meditando en el Señor, está en su casa, y de pronto viene un pensamiento, un sentir a su mente, y le dice: ve al templo. Y ese anciano va al templo, y cuando entra al templo, él está en el templo y él está pensando: ¿qué? ¿A qué me querrá el Señor aquí? Y quizás estaba por ahí en una esquinita, a lo mejor en el altar, ahí orando. Ahí está Simeón, cuando de pronto ve que está el sacerdote, está preparando todo lo que se tiene que preparar. Entra una pareja con un bebé y vamos a presentar a Jesús. Y cuando él escucha la palabra Jesús, el nombre del bebé, dice: este es el Mesías. Presentan al niño y él toma al niño, este es. Toma al bebé y dice: este es. Soberano Señor, permite ahora que tu siervo muera en paz como prometiste. O sea, José y María no dijeron nada, sino Simeón ve al bebé y dice: este es, he visto tu salvación, la que prometiste para toda la gente. Él es una luz que para revelar a Dios a las naciones, y es la gloria de tu pueblo Israel. Los padres de Jesús estaban asombrados. O sea, José y María estaban asombrados de lo que se decía de él. Verso 34. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María. O sea, los bendice Simeón. Dios les bendiga. Qué dichosos son, qué bendecidos por tener al Salvador, por tener a este bebé. Los bendice. Pero de pronto Simeón se detiene y voltea con María, la madre, y le dice: este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel. Jesús exhibió los corazones de los religiosos. Jesús cumplió la ley. Jesús es el Salvador, pero también será la alegría de muchos otros. Jesús Jesús cuando vino a la tierra se acercó a los pobres. Jesús cuando vino a la tierra perdonó a los desvalidos, perdonó a aquellos que se sentían pecadores, que sabían que eran pecadores y que merecían ser apedreados, a ellos los rescató. O sea, Jesús empieza a salvar, a traer misericordia, a traer amor, y mucha gente era salva a través de él, era reconciliada con Dios a través de él. Pero, continúa diciendo Simeón, fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones, y una espada atravesará tu propia alma. Es decir, Simeón ya le estaba diciendo a María: tu vida será traspasada, porque mirarás crucificado a la fuente de la gracia, quien es Jesús. Así que vemos una consagración bien especial, pero también vemos una ofrenda de acción de gracias. Una ofrenda de acción de gracias. Kenia, ¿me acompañas, por favor? Mire verso 36. En el templo, ahí mismo en el templo, también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaba 7 años de casados. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y oración. Y ella iba llegando, verso 30, estoy leyendo la Biblia, no estoy contando otra cosa más que lo que dice la Biblia. Y ella iba llegando justo en el momento en que Simeón hablaba con María y José, y escuchó lo que Simeón estaba diciendo acerca del bebé, y vio al bebé y comenzó a alabar a Dios. Y habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Esta mujer empezó a ofrendar alabanzas y adoración por lo que iba a ser este niño cuando fuera grande. Esa es la fuente de la gracia. Y eso es lo que pasa cuando tú y yo venimos a Cristo y ponemos nuestra confianza en Él. Hay milagros que no suceden, pero que son a un bebé. Hay milagros que aún no suceden, pero que aún son bebé. Espera en Dios, porque ese bebé crecerá. Espera en Dios, porque ese bebé crecerá. Jesús nació, fue un bebé, pero un día fue adulto, y la gracia se derramó en la cruz del Calvario por nosotros, para darnos salvación y vida eterna. Yo no sé cuál sea tu necesidad, yo no sé cuál sea tu petición, yo no sé cuál sea tu carga, yo no sé cuál sea la necesidad que tú traigas. Lo que sí sé es que la fuente de la gracia está aquí, dispuesto a derramarse sobre ti y sobre los tuyos. Cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Jesús, la gracia se derrama sobre nosotros como derramó su sangre en la cruz, para darnos vida y vida eterna. ¿Quieres ponerte de pie y darle gracias a Dios? ¿Quieres levantar tus manos al cielo y decirle: Señor, gracias por enviar a tu Hijo Jesús? Gracias por enviar a Jesús. Señor, sin duda tú eres real. Nosotros no creemos en un accidente, Señor. Hay pruebas, Hay pruebas reales de que tú eres real, de que tú viniste, de que tú estás aquí, de que tú, Señor, viniste, viviste aquí en la tierra, moriste y resucitaste. Hay pruebas, Señor, que yo no creo en una mentira. Hay pruebas, Señor, que yo no creo en una fantasía. Hay pruebas, Señor, que yo no creo en una falsedad. Hay pruebas que mi religión es verdadera, mi religión es real. Creo en un Dios vivo, creo en un Dios que murió, resucitó y hoy está a la diestra de la mano de Dios, reinando con poder. Gracias, Jesús.